Pablo lo que va a hacer es que él va a retar, a urgir, a motivar a la iglesia a llevar a cabo lo que él está modelando. Él está modelando este proceso de sucesión, en el cual este proceso tiene dos énfasis. Uno es de que nos aseguremos, Pablo quiere asegurarse que la iglesia en este tiempo está dejando, o en este caso pasando o transicionando el evangelio. Y una de las características del evangelio, que el evangelio no es otra cosa más que la persona de Cristo y la obra de Cristo, cada vez que esto es presentado, cada vez que esto es predicado o enseñado, independientemente de la generación, lo primero que produce es malas noticias. La palabra evangelio es buenas noticias, pero produce malas noticias. ¿Por qué? Porque lo que crea el evangelio, primeramente, es el estar conscientes de la condición del hombre, de que somos enemigos de Dios, que el evangelio no es para que las generaciones simplemente se lleven bien, para que deje de haber racismo, deje de haber diferencias culturales, porque ella es mujer, yo soy hombre, porque son nietos y los nietos ahora piensan diferente. Que no, el evangelio lo que hace es que literalmente va a nivelar a todos y nos pone en una condición de depravación, nos pone en una condición de que somos enemigos de Dios, nos pone en una condición de que todos, sin excepción, hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces, ya de ahí el evangelio se convierte en buenas noticias, porque no solamente es el diagnóstico de nuestra condición, pero nos da la solución a la situación, que obviamente en este caso eso es la persona, eso es la obra de Cristo. En este contexto es que Pablo habla, en este contexto es que Pablo tiene la urgencia de hacer esto, y como generación creo que esto es extremadamente importante que lo hagamos. Ahora, antes de entrar en la palabra de Dios, quiero recordarles de otra cosa. El reto que estamos viviendo hoy en día nosotros como generación, si queremos hacer esto o si queremos seguir el modelo de Cristo y de Pablo, es de que tenemos que acordarnos que hoy en día la tendencia es que si nosotros, usando esta mano como nuestra generación, si nosotros recibimos el evangelio a través de un cassette de 8 tracks, ¿saben lo que es un 8 tracks? Si no saben qué es, háganlo Google. Pero esos cassettes que ya no existen hoy en día, o que no los puedes tocar en tu casetera o en tu estéreo o como le quieras llamar, si así lo recibimos y fue el evangelio de Jesús, el reto es que la generación de hoy en día ya no escucha música. La generación de hoy en día ve la música. Se llama YouTube, se llama Netflix. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. De que en un momento dado el reto no es tanto que no sepamos o no estemos de acuerdo con el evangelio. El reto es que tenemos una generación más joven, hijos, nietos, que cuando escuchan el evangelio de nosotros y se los presentamos en 8 tracks, no es que estén en desacuerdo, es que no ven la relevancia o no la sienten. Es como decir, hey, está bien lo de la iglesia, y bueno, está bien la iglesia, todas las iglesias son iguales, está bien orar a Dios, o en este caso lo que está de moda es la meditación. Simplemente medita, medita, medita. Suena así medio, pero bueno. El punto es de que empezamos a ver el cristianismo como una opción entre muchos. Lo que estoy tratando de decir es que el trabajo de la iglesia, y por eso estamos hablando de esta mañana, es de que nos aseguremos que no estamos presentando el evangelio en cassettes de 8 tracks. Tenemos que presentarlo de tal manera que la gente, los hijos, la cultura, el mundo, cuando nos escuche, escuchen lo que voy a decir, cuando nos escuche, no es tanto de que nos aseguremos que acepten a Cristo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. No es mi trabajo que mis hijos sean cristianos, si no yo fuera el Espíritu Santo. Mi trabajo es de que cuando ellos sean confrontados con el evangelio, con la persona, con la obra de Cristo, si deciden rechazarlo, porque tienen esa libertad, lo pueden rechazar, si lo deciden rechazarlo, mi trabajo es que rechacen el evangelio, que asegurarme que es el evangelio lo que rechazan. ¿Sí me explico? En lugar de una caricatura, en lugar de una burla del evangelio. Y menciono esto porque pienso en la persona de Jesús. Cuando Jesús predicó, siendo él un maestro de la comunicación, él se paraba enfrente de las multitudes y decía, algo así decía Jesús, había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos vino a él y le pidió la mitad de la herencia. ¿Recuerdan la parábola del hijo? ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, que Jesús está usando una metodología. Es el proceso, es como empaquetamos el evangelio, donde nadie en la audiencia dijo, no estoy seguro de quién está hablando. Era claro lo que estaba hablando. ¿Cómo lo sé? Porque la crucifixión de Jesús, el que haberlo crucificado, es la evidencia más palpable que todos entendían lo que estaba diciendo, que nadie estaba confundido. Y hoy en día, una vez más, hoy en día, si no tenemos cuidado, no es tanto que no estemos comunicando el evangelio, es que lo comunicamos en maneras que potencialmente nuestra generación, a la cual es la que nos va a traer ese proceso de sucesión, literalmente está confundida o no nos hemos llevado el tiempo para explicar esto. Bueno, la semana pasada Si tienen sus hojitas ahí, simplemente dijimos que son tres los valores de la iglesia, lo que es la cristología, todo lo que Cristo dijo acerca de su persona. Hablamos acerca de la misiología, o la introdujimos, que es literalmente lo que Cristo hizo con todo lo que Él dijo de su persona. Esto es lo que Él dijo, esto es lo que Él hizo. Entonces, esto es la salvación del hombre, ¿sí? Abrazar lo que Cristo dijo de Él mismo es ser salvo. La misiología es simplemente vivir como salvo, ¿sí? Tomar decisiones que reflejen lo que Cristo dijo. En otras palabras, veme tantito, aquí el punto de ser salvo no es simplemente para no cometer los errores previos. La salvación no es simplemente para ser un poquito más sabios, tener un poquito más de cordura y ahora con el 2019 encontrarnos una situación mejor y que la cosa mejore. Esa no es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es que literalmente mi persona sea sustituida por Cristo. Entonces, mi pensar, mi sentir tiene que ser el de Cristo. Y si yo no sé lo que Cristo pensó, si yo no sé lo que Cristo sintió, es obvio que no voy a saber cómo yo adoptar su pensamiento o su sentir. Eventualmente, y ustedes lo saben esto, cada acción que tomamos, cada cosa que hacemos es el producto de lo que eventualmente pensamos. Todo inició como un pensamiento y todo inició como un sentimiento. Lo que sentimos y lo que pensamos eventualmente dio a luz una acción. Entonces, la misiología es simplemente las acciones, no de la iglesia. La misiología no son las acciones o la conducta de la generación, ni aún de Pablo. La misiología es el estudio de las acciones ¿de quién? De Cristo. Entonces, la semana pasada estudiamos la persona de Cristo, lo que Él dijo de su persona. Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que Cristo hizo. Esto es lo que dijimos la semana pasada. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 18. Él es, Cristo es, ¿qué cosa? Cristo es la cabeza. Eso implica que si Él es la cabeza, nosotros como iglesia somos ¿qué cosa? Aparentemente, las iglesias en Colosa, los colosenses, este grupo de personas cristianos, trágicamente estaban viéndose ellos como la cabeza, en lugar del cuerpo. Entonces Pablo está diciendo, no se me confundan. Ustedes son el cuerpo, Cristo es la cabeza. El punto, si ustedes recuerdan la semana pasada, y si no lo recuerdan, acuérdense que aquí hay una página de internet, al final de la página donde pueden ver el resto la semana pasada, pero el punto de la conversación es de que, o lo que hablamos la semana pasada, es que en esta transición de cabeza y de cuerpo, la iglesia se está viendo como la cabeza y hay una confusión tremenda porque en inglés tenemos una frase que decimos, too many chiefs and no Indians. Todos son jefes y nadie es seguidor. Todos, es el tipo de familias, de gobierno, de personas, de cultura que primero sacan su charola, sacan sus credenciales y sacan el por qué ellos tienen que ser escuchados en lugar de literalmente considerar la cabeza que es Cristo. Dijo Pablo la semana pasada, eso implica, si Él es la cabeza, eso implica que Él, Cristo, es ¿qué cosa? Él es el principio, y la palabra principio, obviamente, regresamos al libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablamos del Evangelio de Juan hace algunos meses atrás y dijimos que en el principio era el verbo era con Dios, estaba, en otras palabras es el punto, que la palabra principio es aquella palabra que es antes de que haya un principio. Es el concepto de eternalidad, es el concepto de que Dios no tiene principio, Cristo no tiene, nadie creó a Cristo, nadie formó a Cristo, nadie dijo aquí está el principio de Cristo, eso no existe, que Él siempre ha existido y eso lo hace ¿qué cosa? El primogénito. Y la cosa es esto, dijimos la semana pasada, que esta cuestión de principio y primogénito, si ustedes recuerdan, les puse varias fotos de varios personajes cinematográficos, desde Val Kilmer y les puse a George Clooney y les puse a ¿quién más? No recuerdo todos los demás, pero son los personajes más recientes de este personaje de la televisión o del cine. Y todo lo que les dije la semana pasada es que cuando Pablo dice que Cristo es el principio, regreso al Batman original. ¿Sí me explico? Pensar en la cuestión del Batman original, de aquel que es el principio. Entonces, en la raza humana, véanme tantito, en la raza humana, Adán es el primer hombre que es establecido en la tierra. Hay un principio en la raza humana, un original, humanamente hablando. Pero la tragedia del ser humano es de que el ser humano, en lugar de verse como el cuerpo, se vio como, ¿qué cosa? En el huerto del Edén. Que Adán y Eva dijeron, queremos ser como Dios. Entonces, obviamente se rebelaron y esa tragedia hizo que el primer Adán cayera en rebeldía ante Dios y tuvo que venir un segundo Adán, que es Cristo, y ese Cristo no está empezando la raza humana otra vez, está empezando una raza, una experiencia nueva en medio de la rebeldía, y es obvio que es el cristianismo. Por lo tanto, decimos que Él es el primogénito. Vean esto, el primogénito ¿entre qué? Entre aquellos que eventualmente resucitarán. El prerequisito de la resurrección para resucitar, la persona tiene que, primeramente, ¿qué cosa? Entonces, veanme tantito, eso implica que para nosotros como cristianos, eso es extremadamente importante, no lo pierdan, el cristiano nunca muere, porque la muerte física es simplemente, la palabra en inglés es cessation, de que cesa de existir. El cristiano nunca experimenta eso, nunca cesamos de existir, es simplemente un recession, es simplemente un proceso en el cual literalmente pasamos del mundo de los vivientes, ¿sí? En el cual, perdón, el mundo de los murientes al mundo de los vivientes. En otras palabras, pasamos en el cual, es una etapa en la cual hay una pérdida física, porque obviamente cuando la persona muere y la ponemos en un sepulcro, hay una pérdida física, pero la persona no ha muerto, la persona está literalmente viva, porque este proceso de que Él sea el principio, el primogénito de la resurrección, que es un proceso futuro, y es un proceso en el cual solamente aquellos que son parte del cuerpo, que Él sea la cabeza y tú eres parte del cuerpo, la van a experimentar. En otras palabras, aquellos que experimentan o abrazan la cristología, lo que Cristo dijo de su persona, son aquellos que se unirán a Cristo en su resurrección, que es el punto, véanme tantito, esta es la semana pasada. El punto es que no hay unión con la resurrección en el futuro si no hay unión en el presente con su padecimiento o su muerte. ¿Qué implica ello? Véanme tantito. Lo que implica es que en este momento, por todo lo que acabo de explicar y sobre todo por esto que eventualmente experimentaremos, esto es lo que le da propósito y sentido al por qué sufrimos. Entonces, lo que el cristiano pierde cuando él se entrega a Cristo y se une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es salvo y reconoce que Cristo es el principio, el primogénito, el cristiano pierde el derecho de preguntarse por qué me pasan estas cosas a mí. El cristiano obtiene el derecho y la habilidad de simplemente decir, si Cristo sufrió y es la antesala de la resurrección, es obvio que si yo he sido salvo y me he unido al cuerpo, Él es el principio, el primogénito, es obvio que para yo crecer en similitud a Cristo tengo que sufrir, es parte de ello. Ese sufrimiento, obviamente, el propósito de ese sufrimiento, y aquí es donde quiero que ponga mucha atención, es para que literalmente Cristo, la cabeza, Cristo el principio, Cristo el primogénito, Cristo el resucitado, literalmente sea supremo. Mi oración esta mañana, porque no puedo esterilizar a mis hijos del sufrimiento. ¿Me explico? No los puedo poner en una burbuja donde nada les pase. No puedo hacer eso. Mi oración simplemente es que cuando ellos experimenten sufrimiento, el sufrimiento, porque no todo sufrimiento lo hace, glorifique y exalte la supremacía de Cristo. Hay sufrimiento de negligencia, hay sufrimiento de lo que la Biblia dice, necedad, self-inflicted. No es lo que estoy hablando. Estoy hablando del sufrimiento que en este caso, ¿quién está escribiendo esa carta? Pablo. ¿De dónde le está escribiendo? De la cárcel. ¿Va a salir de la cárcel para ir a dónde? A que literalmente le despeguen su cabeza de su cuerpo, decapitado, y se acabó la fiesta. ¿Me explico? Entonces, este hombre sabe lo que es el sufrimiento, pero la diferencia es que su sufrimiento es el vehículo para exaltar no a Pablo, no a la iglesia. ¿A quién exalta mi sufrimiento? A Cristo. Ese tiene que ser el entender del cristianismo. Todo eso que hemos descrito es para que esta mañana nos enfaticemos ahora en la conducta de Cristo. Ya les di un resumen de lo que fue la semana pasada. Ahora, esta mañana vamos a movernos no solamente de lo que Cristo dijo de sí mismo, ¿sí? Pero ahora hablemos acerca de lo que Cristo hizo. ¿Qué es la misiología? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Lo que Cristo hizo es lo siguiente, es que Cristo ha instituido y Cristo refleja sus acciones a través de la membresía de una iglesia. Tenemos que ser parte de la familia de Dios a través de ser miembros de una iglesia. Lo único que tengo que advertir, tengo que establecer, tengo que presentarles es que esta membresía de la iglesia es dada en un concepto de familia. No es en un concepto de organización nada más. En otras palabras, esto no es como Sam's Club. ¿Saben lo que es Sam's Club? Esto no es como el Costco, de que pagas tu membresía, te dan tu tarjeta y tienes privilegios. Uno de ellos es gasolina, ¿no es cierto? ¿Han tratado de poner gasolina en Sam's por accidente y no traen tarjeta? Ahí está la gasolina y típicamente está más barata, pero si no tienes la tarjeta, No importa que traigas carro nuevo, carro viejito, no importa quién eres, si no traes tarjeta, no le puedes, en otras palabras, si no eres parte de la membresía, no puedes recibir los beneficios. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando en un concepto de familia, porque ustedes y yo sabemos que a nivel familia, el ser miembro de la familia literalmente es, independientemente, como decimos en las bodas, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, ¿sí me explico? Es el concepto de que nuestra relación de familia, nuestros lazos de casarnos, de criar hijos, de ver por los padres, por los abuelos, es un concepto que va más allá de simplemente decir, ah, es que somos tenemos el mismo apellido. Es más que un apellido, es más de que tenemos el mismo color de piel o que nos vemos similares por nuestros rasgos y nuestra complexión física. Es literalmente entender que la iglesia o este concepto de hacer lo que Cristo me llama a hacer, imitar a Cristo, es una experiencia en comunidad. Nadie puede hacer lo que Cristo le ha llamado a hacer o a imitar a Cristo por sí solo. ¿Qué es el punto? Es el punto. De que ese concepto de que yo leo mi Biblia, yo oro, yo como quiera escucho la radio, televisión cristiana, qué bueno que lo haces, qué bueno que quieres aprender de la palabra de Dios, pero eso no se trata nada más simplemente de conocimiento, eso no se trata simplemente de decir, ah, voy a leer la Biblia, eso no se trata de estudiar a Dios, se trata de que Dios te estudie a ti. ¿Sí vemos la diferencia? No es de que yo ahora voy como a hacerle un favor a Dios para orar, para leer la palabra de Dios. No, es entender que lo primero que Dios hace, ¿sí?, en mi vida, cuando Él me salva de una eternidad o de un infierno, es que ahora el yo imitar a Cristo, es que ahora la iglesia, la comunidad me salva de mí mismo, de mí mismo. La mayoría de la consejería que hoy en día se lleva a cabo, matrimonios, jóvenes, adultos, lo que sea, no es otra cosa más que simplemente esa consejería, literalmente la pudieron haber tomado y obtenido si hubieran buscado la comunidad de otros desde un principio. ¿Sí? No tiene ciencia esto, así se los digo honestamente. Entonces, imagínense una generación de jóvenes, de niños, una generación de sucesión, donde formamos una generación que los conectamos a un contexto, a un ambiente, a un ADN, donde hay una experiencia constante, donde las preferencias personales, usando las matemáticas, es menor que la similitud a Cristo. Entonces, ser parte de una iglesia, uno de los propósitos es para que mis preferencias personales, que no estamos en contra de las preferencias personales, porque parte de las preferencias personales es lo que nos hace ser hombres o mujeres o el producto de mis experiencias, pero eventualmente estas experiencias tienen que ser menos que mi deseo de crecer en similitud a Cristo. Entonces, una vez más, escuchen lo que voy a decir. Como parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y yo soy su cuerpo con otros, es para que mis preferencias personales unos con otros aprendamos a cederlas a algo más grande que yo, que es el punto, que si lo traducen en el contexto de matrimonio, en crianza de hijos, típicamente el conflicto en relaciones interpersonales entre padres, hijos y abuelos, es literalmente cuando esto se convierte en lo más importante. Y típicamente o nos hacemos los ofendidos o típicamente ofendemos a alguien, en lugar de que el punto de mis acciones, de mi sentir, de mi pensar, sea lo que Cristo pensó, lo que Cristo sintió, lo que Cristo hizo. Eso implica que ahora mi relación con la iglesia, con mi hogar, está basado en una relación de ¿qué? En otras palabras, ustedes traen con ustedes, que espero que no lo estén viendo ni lo prendan, y espero que lo hayan puesto en vibrar, pero su celular es aquel donde ustedes tienen un contrato con AT&T, con T-Mobile o con quien lo estén, tengan, de tal manera que mientras T-Mobile o AT&T o Sprint les dé el servicio que prometieron, ustedes tienen que, yo tengo que pagar por el servicio. El momento en que ellos no me den lo que prometieron, yo me cambio de compañía, rompo el contrato y me voy con alguien más. ¿Saben de qué estoy hablando? Esto es lo opuesto a lo que estoy diciendo aquí. Aquí estamos hablando de una relación que es no rompible, irrompible, que no puede ser transferida. Es una relación que fue sellada con sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo, ¿sí? En otras palabras, es el concepto donde la salvación literalmente es irrevocable, donde la pregunta no es si la persona puede perder la salvación, la pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es no, Cristo nunca puede perder uno de los suyos. Eso implica que las relaciones de pacto son ¿con quién? Y con, en otras palabras, no existe tal cosa, no existe a la luz de la Biblia una persona que tenga una relación con Dios sin relacionarse con otros. La Biblia enseña que las relaciones con Dios, ¿sí?, son para y a través de otros. Por eso es que en la Biblia no existen personas o cristianos que no sean miembros de la iglesia. Para nosotros, obviamente, lo ilustramos con lo que se le llama la experiencia del bautismo por inmersión o el bautismo del creyente. ¿Qué implica ello? Que nosotros creemos que el bautismo es la experiencia externa de un entendimiento o de una experiencia interna. Entonces, el bautismo tiene dos componentes que son cruciales. El primero es que la persona tiene que ser sumergida en el agua. Y la razón que practicamos el bautismo del creyente o el bautismo por inmersión es porque esa inmersión simboliza lo que le llamamos la tumba de agua. Esa pila, ese lugar, que no hay nada ahí especial, puede ser en cualquier otro lugar, cuando la persona es sumergida, es simbólicamente puesta en un sepulcro. Ese sepulcro que simboliza es el pacto que hacemos con Dios. A través de Cristo Jesús nos unimos en su sufrimiento. Reconocemos que yo tengo que morir para que Cristo viva en mí. Entonces, cuando la persona es puesta bajo la pila bautismal, hace un pacto con Dios. Ahora he sido perdonado, ahora Cristo me toma, Dios me toma y soy sumergido. Pero cuando la persona sale, y en esta foto, ¿la persona va para abajo o para arriba? ¿Para dónde va? ¿Sí? ¿Sí captamos eso? Va para arriba, ¿verdad? Ya está saliendo del agua, que es el punto. Que la salida del agua es de igual importancia que la metida al agua. ¿Por qué? Porque cuando la persona sale del agua, sale no solamente a una nueva vida en Cristo, pero sale literalmente a un pacto con la iglesia, con otros. Eso es lo que significa bautizarse. Entonces, cuando yo escucho gente de que dice, no, esa iglesia son hipócritas, esa iglesia no sé qué, bla, 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 y los argumentos que tenemos de unirnos en membresía o unirnos a la relación de pacto, yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente tenga suficientes razones para no unirse a la iglesia, pero esto es lo que trato de decirles, de que dividir la relación con Dios y con otros es literalmente como si alguien quisiera ser sumergido en el agua y nunca salir. ¿Me explico? Si no sales del agua va a haber un problema. En lugar de unirte con Cristo simbólicamente, te vas a unir con Cristo en realidad, porque no fuimos diseñados con las, ¿cómo se llaman las cositas que tienen los pescados para respirar atrás de las orejas? No puedes respirar, tienes que salir y sales a un pacto con otros. Es lo que estamos describiendo aquí. La misiología, la actitud de Cristo se vive en la combinación de ambas experiencias. Unirme con Cristo y salir para unirme con otros. Por lo tanto, este próximo domingo, que es el 20, aquí está mi comercial, es de que Dios mediante tendremos bautismos. Así es que si tú ya te uniste con Dios en tu corazón y ya le aceptaste, pero no te has unido con la iglesia, con el cuerpo, otra vez, vea, escuchen la analogía, Él es la cabeza y somos ¿qué cosa? Es una anomalía que haya una cabeza sin cuerpo. A menos que sea la familia Adams de las caricaturas, que hay una mano caminando así sola. Pero típicamente una cabeza tiene, ¿qué cosa? Cuerpo, y un cuerpo tiene cabeza, que es el punto de que, una vez más, para nosotros este miércoles, que es el 16 de enero, tendremos una clase para los que se van a bautizar o deseen bautizarse, y les enseñamos algo de estos principios, pero específicamente es la logística de pasar por esto, porque esto requiere de práctica. Entonces, si ustedes decidieron o quieren bautizarse, necesitamos vernos este miércoles, Dios mediante, para hacer todo lo que estoy describiendo. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4 a una iglesia que convenencieramente había dividido lo que acabamos de juntar. Había dividido una relación con Dios y la relación con otros, que es el punto, que Efesios está escrito en un contexto en el cual literalmente existe división. Es el tipo de iglesias que decían amar a Dios siempre y cuando Dios fuera la versión que yo tengo de Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Es como la música. A todos nos encanta la música siempre y cuando sea la versión de música que a mí me gusta. ¿Me explico? Y es bueno, no, por eso hay variedad, y qué bueno que hay variedad, pero con Dios no podemos hacer eso. No podemos ni crear ni amar la versión que yo tengo de Dios. Inclusive el ateísmo es una versión de Dios. Todo lo que estamos diciendo es que Pablo habla a los efesios porque tienen un problema de división entre ellos. Y por eso es que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 11, es que él mismo, ¿quién es él? La cabeza, ¿quién es él? Cristo, es aquel que literalmente habla de su persona y nos muestra cómo se comporta él, que él mismo, ¿qué hizo? no llevó a consejo, no preguntó, no hizo un cuestionario o hizo una encuesta para ver qué pensaba la gente. Él simplemente instituyó, porque él es la cabeza. ¿Qué instituyó? Instituyó apóstoles, instituyó profetas, instituyó evangelistas, instituyó pastores, e instituyó ¿qué cosa? 5 diferentes aspectos o áreas para que la iglesia pueda experimentar literalmente esto. En otras palabras, cuando sale la persona del agua, es una persona que sale a un pacto con la iglesia, la pregunta es ¿qué tipo de iglesia? Y Pablo está diciendo, la iglesia tiene que estar compuesta de estas 5, no necesariamente son posiciones de liderazgo, pero son habilidades o talentos o dones, si queremos usar esa terminología, dones que el Espíritu da. En este caso, y quiero que usemos esta analogía, quiero que vean rápidamente la cuestión de qué es cada uno de ellos, porque hoy en día algunas iglesias dicen que tienen apóstoles y que tienen profetas. Yo en lo personal no creo que existe eso. Yo creo que existe el don del apostolado, creo que existe el don de la profecía, pero no creo que hay profetas hoy en día, no creo que hay apóstoles hoy en día. Si alguien se dice creer eso, Dios le bendiga, que bueno, aquí no creemos eso, pero aquí es el punto. Aquel que tiene el don del apostolado es aquel que es, ¿qué cosa? En otras palabras, a las 5:45 de la mañana me llegó un texto de Angie, que la despedimos la semana pasada. ¿Recuerdan Angie? De Colombia. Regresó a Colombia. Ahorita me la mandó porque ya está en Zacatecas y ya unos días ahí en México y de ahí va para Colombia. Pero el punto es que Angie es misionera. Ella va para Mozambique. Entonces, Angie tiene el don del... No es apóstol Angie, ella tiene el don del apostolado. ¿Sí captamos eso? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo hay personas que su función es extender, que es el punto de cada vez que estos jóvenes se van a misiones, son de nuestra iglesia, ellos son First Baptist Church en esos lugares. No toda la iglesia va, pero la iglesia va a través de ellos. ¿Captamos eso? Es el apostolado. En la cuestión de la profecía es aquel que sabe y el propósito de aquel que profetiza o aquel que comparte el conocimiento de Dios es aquel para integrar a la gente al cuerpo de Cristo. Es el concepto de integración. El evangelista es aquel que recluta, obviamente hay que reclutar personas que no han sido reclutadas para que la iglesia se expanda. El pastor es aquel que cuida, ¿para qué cosa? Para que la iglesia no esté débil y tenga las defensas necesarias, como el cuerpo lo necesita, en contra de la enfermedad o los ataques. Y el último es el maestro, que es aquel que es donde entra la consejería, donde la gente empieza a navegar cómo vivir como cristiano en un mundo que no es amigable al cristianismo y es para que la gente o la iglesia tenga qué cosa. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que esto es necesario para que la iglesia pueda abrazar la conducta de Cristo. Esa conducta de Cristo eventualmente es transferida de esta manera. Y menciono esto porque ahorita lo voy a explicar en detalle, pero observen los círculos concéntricos. Esto que está aquí de rojo es la abreviación de lo que está afuera, que son los 5 cosas que acabo de mencionar, pero lo rojo simboliza liderazgo, lo de afuera simboliza a la iglesia. ¿Qué es el punto? Que a nivel de liderazgo hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, y en la iglesia de la misma manera hay lo mismo. Entonces, todos sin excepción, todo hijo de Dios está en uno de esos colores, todos. Es la inclinación que la persona tiene de enseñar, de cuidar, de visitar, de ir, en fin, es ahí donde empieza la diversidad de la iglesia. Pablo simplemente está diciendo, esta es la razón de esto. La razón es que, ¿a fin de qué cosa? A fin de crear una generación de hombres y mujeres que quieren hacer el proceso de sucesión, una vez más, la imagen de las manos pasando algo a la generación, y lo que necesitamos hacer como iglesia o como cristianos es crear una generación que deseen ser capacitados, que es el punto de que toda persona que se une a la iglesia es para vivir, escuchen esto, es para vivir el resto de su vida con un espíritu enseñable. ¿Qué es lo opuesto de ser enseñable? ¿Sábelo todo? ¿Soberbio? ¿Todo lo sé? ¿A mí nadie me enseña nada? ¿Sí? Para eso es la iglesia. No, es el, por favor, escúchenme. La carta es escrita a cristianos y aparentemente en la iglesia hay personas que no son enseñables. Aparentemente en matrimonios cristianos hay esposos y esposas que entre ellos no son enseñables. Aparentemente en los hogares cristianos hay jóvenes y niños que literalmente retan a los padres en esta generación a que nadie les va a decir a ellos cómo vivir y cómo actuar. ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es lo que está presentando Pablo como parte de eso, de imitar la conducta de Cristo? Es cultivar, crear, formar bajo la estructura de que está enseñando Pablo, una generación que tenga el deseo de ser capacitado, de ser enseñable. ¿Y enseñable quién? Otra vez, de cristianos, porque aparentemente no estaban siendo enseñables, ¿para la obra de qué? En otras palabras, esta capacitación tiene que ser más allá de simplemente conocimiento, simplemente para evitar los errores del pasado, simplemente para que a lo mejor nos vaya mejor. Es para que seamos una generación que nuestro motor de arranque, en inglés es la palabra driving force, sea una vida de qué. ¿Se imaginan un matrimonio en el cual lo que nos une es que nuestra pasión es servirnos unos a otros? ¿Qué es lo opuesto de eso, de servir? Es que me caso contigo para que tú me, y si no me sirves, me busco a alguien que me sirva. Hoy en día el suicidio asistido, ¿saben de qué estoy hablando? Assisted suicide, es el producto de una generación que literalmente ve a los ancianos y dicen, ya no sirven, ¿ya de qué sirve un anciano? ¿Sí me explico? ¿Ven la manera y la actitud de que estamos hablando aquí? Es una vida de servicio. Sueñen conmigo con una generación de jóvenes, de niños, que su motor de arranque es servir unos a otros, que es literalmente vivir para otros. Es lo que está diciendo Pablo. El tener una actitud, un corazón enseñable, es para servir de tal manera que esa vida enseñable de servicio, ¿qué es lo que va a hacer con la iglesia? No va a hacer a la iglesia inmune de conflicto, de problema, de tragedia. Simplemente le va a dar la habilidad que en medio de la tragedia, de la persecución, de lo nunca antes pensado, la iglesia va a usar las tragedias, va a usar las circunstancias por el poder de Dios a través de hombres y mujeres enseñables, a través de hombres y mujeres que sirven independientemente quién se quede, quién se vaya, una iglesia que siempre está, ¿qué cosa? Es el matrimonio que no importa quién venga, qué suceda, no importa quién se quede, no importa quién traicione, como matrimonio somos, ¿qué cosa? Firmes, estamos constantemente hablando, estamos sintiendo, estamos pensando edificarnos. ¿Por qué? Veme tantito, porque trágicamente la iglesia hoy en día conforme hablo, cristianos y no cristianos, estamos usando nuestras verdades para literalmente, ¿qué es lo opuesto a edificar? Para destruir al hermano. Es el tipo de persona que literalmente usa los medios sociales porque tiene la razón para crucificar a los demás. Véame tantito. El hecho de que tengas la verdad no te da el derecho de destruir al cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? El tener la verdad no es el derecho de simplemente abrir nuestra boca, expresar lo que sentimos o poner en medios sociales un montón de cosas que son o van en contra del cuerpo de Cristo. Pablo termina diciendo esto, y aquí vamos a concluir. Simplemente dice, de este modo, si podemos hacer eso, si nos mantenemos enseñables y nuestro motor de arranque es una vida de servicio y edificamos una generación en la cual la presencia de Dios está fluyendo, es entonces que ahí no solamente los adultos, no solamente los que son realmente cristianos, no solamente, sino que todos lleguemos a qué cosa. En otras palabras, esta palabra a mí me preocupa mucho porque el ser cristiano, solteros, el casarse con un cristiano no implica automáticamente que vivo en unidad. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, me está dando la impresión Pablo de que la unidad es un proceso, de que la unidad es el producto del versículo 12, de que en un momento dado la división, las diferencias, el prejuicio, el racismo, la cuestión de simplemente hacerme el ofendido, también es un proceso. Que si no tenemos un plan para la unidad, déjame un ratito, si no hay un plan para la unidad, hay un plan para la división. ¿Sí captamos eso? Si no hay un plan para la unidad, si no abrazamos esto, es obvio que esta unidad tiene que, aquella que nos lleve a qué cosa. La unidad refleja la fe y el conocimiento, no de la iglesia. La fe y el conocimiento de quién. Entonces, una vez más, sueñen conmigo con un matrimonio, sueñen conmigo con un hogar, sueñen conmigo con hombres y mujeres, que lo que los une a ellos no es tanto el color de piel, las idiosincrasias, la edad que viven, no las experiencias. Imagínense con una generación que lo que los une es el conocimiento de Cristo y es la fe de Cristo. Que en un momento dado, yo que vengo de aquí, tú eres de allá, yo que crecí de esta manera, tú creciste de esta manera, tú que tuviste papás, yo no tuve papás, X. Sí, lo que nos une no es lo que tú eres ni lo que fuiste, no son tus anhelos y deseos que son importantes. Lo que nos une es la persona de Cristo, el cual este conocimiento, esta fe, es aquella que nos lleva a una humanidad en la cual la palabra perfecta es la palabra madura, en lugar de ser inmaduro. En lugar de ser una persona en la cual promovemos la división, en la cual exalto mi fe y en la cual todo se rige bajo lo que yo sé y lo que yo siento. Hay una perfección, hay una maduración en la cual esta madurez es la que literalmente dice Pablo, que se conforme a que esa madurez nos lleve a ser una generación que conozca la plenitud de Cristo en nosotros. Que cuando la gente nos vea, que cuando la gente vea nuestras relaciones interpersonales, cuando la gente vea nuestra chequera, cuando la gente vea nuestros sueños, nuestro retiro, vean nuestros estudios, vean nuestro matrimonio, vean la plena estatura de Cristo. Mi oración esta mañana es de que conforme abrazamos la actitud de Cristo, la persona de Cristo, el sentir de Cristo, estemos dispuestos a afirmar que la razón que hacemos esto es porque lo que oramos y soñamos es que nuestra generación que viene detrás de nosotros conozca la plena estatura de Cristo. El Evangelio llegó a nosotros porque hombres y mujeres hace 2000 años en esas iglesias eventualmente dejaron de crear su propia versión de Cristo, dejaron de abrazar, si no es plena, ¿qué sería? ¿A medias? Un cristianismo a medias, un compromiso circunstancial, un razonar mi caminada sobre la tierra y en un momento dado justificar mis acciones. Hombres y mujeres modelados por Pablo específicamente modelaron esta plenitud de la estatura, de la llenura de Cristo, no solamente abrazando lo que Cristo dijo de su persona, pero literalmente imitando a Cristo en todo lo que Él hizo.